escúchame, esto, Moisés, va a pasar tarde o temprano, te van a pedir explicaciones que por qué has dicho eso, la prensa, bla, bla. Tú dile, yo tengo mi conciencia, pues, compadre, y mi pueblo quiere otra cosa,
Pues
¿me entiendes?
está que timbre este pate. Ya, yo le digo, allá pues.
Tú dile, yo todavía no sé cómo es, mi pueblo no quiere vacaciones. Yo represento a mi pueblo, ¿qué cosa quieres que te diga? Así nomás, compadre, ni abras la boca conmigo, ¿ah? ¿Eh?
No, no estamos en los 2000 y este no es el audio de un Vladivideo, aunque lo parezca. Curiosa situación ante la que nos encontramos. Por un lado, los Vladivideos pusieron fin a un régimen dictatorial y dieron inicio a lo que hemos decidido llamar democracia. Y por otro, los muy bien aprendidos y puestos en práctica Keiko Videos ponen fin al cuarto periodo democrático tras las imágenes de la salita del cine. Más curioso aún es que en estos dos grandes episodios de crisis política se encuentre involucrado con un papel protagónico el partido fujimorista. Si pensaban que el joven Pulpín, como les encanta llamarlos, no podía opinar sobre el régimen fujimorista porque no lo vio, felicidades, se han encargado de recrearlo a la perfección. Endeble y entrampada. Esta ha sido la democracia que Perú logró recuperar y que, lejos de fortalecerla en estas casi 2 décadas, la semana pasada, con la renuncia de Kuczynski, ha descendido un escalón más en el ominoso proceso de transición. ¿Podemos decir que en el 2001 recuperamos la democracia si 17 años después hemos sido testigos una vez más de videos que muestran a políticos elegidos legítimamente en la compra-venta de votos? ¿Votamos mal o es que toda la esfera política está irremediablemente corrompida? ¿Habrá justicia para los millones de peruanos que hemos sido engañados y asaltados por los representantes políticos? Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 3, El Perú que ya no queremos.
¿Qué tal, amigos? Este es el episodio 3 de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Este es el podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ahora, como es obvio, como es inevitable, como es indispensable, vamos a hablar de lo que pasó la semana que pasó. Renunció el presidente a raíz, entre otras cosas, no solo por eso, de un video que es puesto en la escena pública por una parte del fujimorismo, grabando otra parte del fujimorismo. De pronto volvemos a fines de los 90, volvemos a los años 2000, volvemos a ver un revival de esa lamentable escena en la cual aparece Vladimiro Montesinos coimeando a Alberto Cury para que se pase a otra bancada. ¿Qué nos ocurre? ¿Por qué, como dice la introducción de este programa, no podemos salir de una especie de torbellino de corrupción, de delaciones, de grabaciones? Vamos a conversar de eso en todo este programa y en esta primera parte a la conversa la vamos a titular De regreso a los 90 o un infame déjà vu. Nos acompaña por teléfono Luis Jojamovic, periodista, escritor, autor de libros como El Ciudadano Fujimori y Vladimiro Montesinos, un libro sobre Vladimiro Montesinos, y nos acompaña Ana Vergara, politóloga de la Pontificia Universidad Católica y magíster en psicología social de London School of Economics. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Cómo te va, Ana?
¿Qué tal?
Gracias por estar acá con nosotros. Lucho está por teléfono. ¿Me escucha, Lucho?
Sí, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Mucho
¿Cómo
gusto.
te va? Lucho, desde tu memoria y tu papel en ese momento de testigo de lo que pasó cuando aparece el video de Vladimiro Montesinos dándole dinero en efectivo en un estilo casi mafioso a Alberto Cury, ¿sentiste cuando viste los videos en los cuales aparece Kenji Fujimori, aparece Bienvenido Ramírez, aparece Bruno Yufra, aparece Moisés Mamani? Evidentemente son escenas distintas, pero ¿sentiste un parecido? ¿Hiciste una inmediata asociación con lo que pasó en el 2000?
La verdad que es inmediata quizás no, porque hemos vivido desde el 2000 en la cultura del video, han aparecido muchos y se ha convertido en un viejo conocido de la política el video. Pero sí, tiene una relación muy directa, ¿no? Tal vez el único detalle que faltó para volvernos de frente a los 2000,
sí,
es la imagen más obscena del 2000, ¿no? Que es el momento de la entrega del dinero, el fajo de dinero. Que yo creo que eso es esa visión fue lo que desató la caída de Fujimori. No, quizás no tanto la compra de parlamentarios, sino que la gente, la multitud vea
que dan dinero en efectivo. Y además, aquí no se da dinero en efectivo, pero hay la sensación, palabras que se cruzan, ¿no? Como es la nuez, ¿no? Tú no digas nada. Al final hay incluso un 5% que te caería, ¿no?
Ya tú sabes cómo es, hermano.
Ya tú sabes cómo es, hermano, comenta acá Ana. Todo eso también revuelve la memoria, ¿no es cierto?
Sí, claro. Ahí comparten un estilo que es, en parte, es que no se tienen que decir todas las frases, sino comenzar. Por ejemplo, Montesinos era muy típico en eso. Montesinos comenzaba una frase y la dejaba suelta, no la terminaba porque ya no era necesario, porque era la otra parte lo entendía, ¿no?
Se sobreentendían las cosas.
Sí.
Y
aunque en esta había frases muy explícitas, ¿no? Eso de los 5 palitos y no mover un dedo, por ejemplo, es de antología.
Claro, yo ahí, Lucho, ¿qué tal? Mencionaría nada más que, claro, la flagrancia, digamos, y la palabra que usaste me parece la correcta, ¿no? Un poco la obscenidad de mostrar los fajos en ese momento era una cosa concreta, ¿no? Acá como que se habla de influencia, se deja un poco, se menciona, ¿no? Pero no se ve concretamente, pues, un proyecto de ley, una cosa, ¿no? O la plata, como en ese momento se vio en los Vladivideos, ¿no?
Sí, esa imagen fue, yo creo que fue definitiva. No se ha reparado suficientemente en eso, pero que la gente vea el dinero acumulado, eso yo creo que fue muy chocante.
Ahora, aunque no se dé el dinero, digamos, estos requiebros al hablar y esta sensación, hablando del obsceno, hay la famosa teoría de Lacan del suplemento obsceno, ¿no? Esas cosas que la gente sospecha que ocurre, pero que de pronto las ves y te cae en la cara y dice, ah, es como yo pensaba, ¿verdad?
Sí.
¿Eso qué te sugiere, por ejemplo?
Perdón, ¿me preguntas a Ana o a mí?
No, a ti, Lucho. Como no estás acá en cabina, estamos tratando.
Sí, era confirmación, pues, de una vieja sospecha. Pero ya el público está educado en ver videos y en apreciarlos, en entenderlos. Son muchos años en que el video, ¿cuántos? 15 o algo más, no sé.
18, más o menos, ¿no?
18. Uh-huh. Si es que fue el video Curi Montesinos el primero, que no lo creo, pero en fin, fue el detonante. La gente ha aprendido, ¿no? Entonces, ya hay toda una cultura del video.
Claro, ¿no? Como salió en Cuarto Poder el domingo, también está el video de Félix Moreno.
Y de Maritza García, pues que lo vuelve, que lo graba también.
Y Maritza García, que graba al propio Mamani, ¿no? Y también a estos videos del Contralor, sí, recordarán, sí, claro. ¿No? ¿Qué es lo que hace? Le pregunto a ambos, ¿no? Que los videos se hayan vuelto como una especie de personaje definitorio del ecosistema político peruano.
Yo creo que, bueno, no sé, digamos, por el recorrido en la televisión es la imagen, ¿no? La imagen vale más que 1000 palabras, entonces es una cuestión de... Y ahora, digamos, en los tiempos actuales todo lo grabamos, o sea, Instagram, Facebook, bueno, ahorita estamos por Facebook Live, o sea, ¿no? O sea, todo tiene que tener un correlato, digamos, en imágenes, yo creo, para que tenga justamente esa potencia, esa, ¿no? Ese... Como prueba para que sea, para ver las caras, para ver reacciones, para ver exactamente cómo es que se manejan estas cosas. Yo lo veo como un elemento probatorio, si quieres, un poquito más de nuestros tiempos, ¿no? O sea, ahora todo es visual y también, digamos, como encaja mucho en, por lo menos este episodio de los hermanos Fujimori, ¿no? En nuestro... un poco interés o eso que nos pica por el las telenovelas y cosas que por capítulos y que se traiciona y que se graba, entonces
que yo sí, creo que es una saga, mucho, ¿no? Primera sí, temporada.
Yo creo que juega mucho con eso, ¿no? Y ahorita estamos, o sea, inundados de imágenes, ¿no? Por donde lo veamos, yo creo que va más por ese lado, ¿no? Que ya es una costumbre y incluso en el ámbito informativo, ¿no? Ahora todo es sobre Edu Entertainment, ¿no? Todo tiene que tener un ángulo un poco entretenido. Entonces, como que el video, la imagen, esta cosa novelesca, como que le añade un poco de entretenimiento, si se quiere, ¿no? Entonces, creo que va por ese lado. No sé si Lucho concuerda.
Me parece muy interesante eso que dice Ana, que un video es una denuncia, pero varios videos ya son una telenovela, no son una historia.
Casi una serie en Netflix.
Sí.
Ahora, una cosa que de pronto podemos preguntarnos es, ¿por qué crees, Lucho, que hay esto no cambia, estas pésimas costumbres políticas, digamos, se repiten? ¿Qué cosa, digamos, en la mentalidad ciudadana, incluso, y en la práctica política, que hace que estemos anclados todavía en estas costumbres que cambian de modalidad, ahora hay redes sociales, etcétera, pero se siguen repitiendo, ¿no?
Esa es la pregunta más importante de todo esto al final, ¿no? ¿Por qué no salimos de este ciclo? La única explicación que se me ocurre, pero que es un poco teórica, quizás, es que no cerramos el ciclo anterior, o sea, seguimos en el ciclo porque no lo hemos acabado, no ha concluido, e incluso ha regresado, como después de la salida de Fujimori de prisión, ¿no? Como ese déjà vu que mencionas.
Digamos, es una suerte fujimorismo recargado.
Algo así, dos o tres, ya sería tres porque con los hijos, en fin, ya el elenco ha crecido, ¿no?
Yo concuerdo con lo que él dice, que en efecto no hemos cerrado, ¿no? Es como una cuestión de que sigue ahí latente, o sea, durante el gobierno de Humala siempre estaba lo del indulto, ahora finalmente se dio, Fujimori salió, tienes esta división entre los hermanos, es una cosa que yo creo que no hemos llegado, pues, ¿no? O sea, que se sigue desarrollando. Yo no sé en qué momento...
No terminó la serie, digamos.
Sí,
continúa.
Sí, yo creo que no terminó y yo creo que hay un...
Temporada 2.
Sí, y yo creo que hay un interés, está, ¿no?, muy fuerte del fujimorismo, de Keiko, por lo menos, de tratar de como de reescribir la historia, ¿no? Ellos se hacen ahora los abanderados anticorrupción, ¿no? Que su agenda es de la lucha contra la corrupción. Entonces... Es un poco como, claro, Keiko logró distanciarse de su padre, y más aún ahora siendo ella la que no lo sacó de la cárcel, digamos, fue su hermano, ¿no? Kenji, quien entró solo en la política, digamos, por su padre y para sacar al padre, y, digamos, vive por el padre. Entonces, yo creo que ahí hay ese afán un poco de reescribir una historia que tampoco se ha conciliado, ¿no? Porque todavía seguimos en este torbellino.
Encadenados un poco a la familia Fujimori, ¿no, Lucho?
Sí, es así, ¿no? Ahora, yo me pregunto, por otro lado, ¿este es un rasgo nuestro, peruano, o universal? ¿En todos lados ocurre más o menos esto? ¿O nosotros lo practicamos de una forma exacerbada?
De pronto tenemos una marca Perú para este tipo de situaciones dinásticas, ¿no?
Pero los medios tecnológicos son universales, ¿no? Están en todos lados. Yo he hecho preguntas esta semana y nadie me ha podido decir que no, que en otro país, en tal o cual país, también es muy usual.
¿Qué preguntas? No. Lucho, ¿te puedes quedar unos minutos más con nosotros que tenemos que ir a un corte?
Sí, claro.
Ya, volvemos solamente un minuto, te pido que te quedes con nosotros para continuar la conversación. Nos imaginamos que estás acá con nosotros y con Ana. Y en un minuto volvemos. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos, en la segunda parte de la primera parte, hablando con Lucho Hamowitz y con Ana Vergara sobre esta suerte de latigazo de la realidad que vuelve desde el pasado, se revuelve en el presente y sigue como encadenándonos a una forma de hacer política. Lucho, estabas tú diciendo que has lanzado preguntas esta semana que no te han respondido. ¿Qué preguntas has lanzado? ¿Qué sientes que no te han respondido?
¿En qué otro país del mundo el video es un protagonista tan central de la política?
Bueno, yo...
Y la verdad que, no sé, el único comentario que me hicieron fue que en Brasil, por ejemplo, en todo este escándalo de Lava Jato, han habido, pero pocos, y quizá han habido más audios. Y entre nosotros el audio es un género...
Menor, digamos.
De segundo nivel, frente al video, ¿no?
Y es una sociedad del video, Homo Videns, que haces unos Homo Videns, como diría Sartori. Giovanni Sartori.
Sí, sí, somos adelantados en eso.
Ahora, yo recuerdo, por ejemplo, el famoso episodio de Fidel Castro con Vicente Fox, ¿no? Que tiene relación justo con la Cumbre de las Américas, ¿no? Que lo graba y después hace público el audio, no el video. Acá efectivamente el video parece algo más rotundo, más frecuente, ¿no?
Es un poco...
No me acuerdo de ese audio o video de Fox con Castro.
Sí, eso.
Pero ya eso sería asombroso, ¿no? En el nivel máximo, en la cumbre, también se graban.
Claro, no, es que Fox le pide a Fidel Castro que se retire antes de que llegue George W. Bush. Y conviene con él en que lo haga. Fidel lo hace y cuando llega a La Habana hace pública la conversación con Fox, ¿no? Y por supuesto Fox queda como un inmenso tonto, ¿no? Y se ve nuevamente esta cuestión obscena que sale y que dice, bueno, así son las cosas, no son como uno se las cuenta.
Sí, no, yo solamente quería mencionar ahí que, claro, el video tiene esta cosa más potente porque, digamos, la fanfarronería también por escrito, digamos, como que se siente diferente, ¿no? O sea, la imagen te da eso de que no tanto te lo tienes que imaginar, ¿no? O sea, lo ves, entonces tiene ese, digamos, ese plus. Ahora, yo no sé, quería hacer simplemente una acotación de que por qué seguimos en este loop es porque justamente no se ha definido, digamos, un liderazgo dentro del fujimorismo, es decir, el Alberto Fujimori, digamos, tenía su predilecto en Kenji, para algunas personas de la vieja guardia, digamos, del fujimorismo, Marta Chávez, etcétera, Kenji era el líder natural, digamos, del fujimorismo, pero nadie apostaba por él.
Lo consideran hasta un tontito.
Sí,
momento,
claro,
¿no?
O sea, es como que, bueno, Kenji está haciendo sus cosas al interior del partido, no le dieron mucha bola hasta que se jaló a los de regiones, ¿no? Y eso también yo creo que me parece importante porque... El humalismo, cuando perdió muchos congresistas, también fueron los congresistas de regiones, ¿no? Entonces yo siento como que el fujimorismo ha cometido muchos de los errores que, digamos, que podía haber evitado, ¿no? Pero también, hilando esto con el tema del liderazgo, Keiko quiere hacerse, pues ella fue primera dama, como creció en este entorno de los últimos años del gobierno de su padre y como quiere un liderazgo propio, ¿no? Ahora no sé si en este momento es simplemente para liberarse de las investigaciones que se le vienen encima, o realmente porque tiene algún proyecto político propio, ¿no? O sea, porque realmente quiere ser presidenta, yo no sé, yo siento como que ella entró,
¿no?
pero como que entró obligada por las circunstancias de reconstruir una cosa que siempre, de un partido que siempre, digamos, cambiaba de nombre con cada elección y hacerlo un poco más institucional, luego caballerizarse un poco, pero luego retroceder y ser más dura. Entonces, no sé, siento como que no tiene tampoco ideas claras de nada. Entonces, yo siento que estamos en esta cosa también porque no hay un liderazgo claro, porque no hay una decisión, digamos, de los actores en decir, ya, esto es, ¿no? No sé qué tanto...
Lucho, ¿tú qué sientes respecto a esta suerte de vendetta entre los hermanos Fujimori?
Y sí, yo creo, Ana, que tienes razón. Con el tiempo he ido pensando que en realidad Keiko sí tiene una fuerte vocación política, ¿no? Que digamos es su vida, es su, el centro de su acción. Aunque no.
¿Qué pasó?
Aquí. ¿No?
Parece que se fue la señal, ¿puedes repetir? Porque se fue la señal un ratito. ¿Me escuchas?
Sí, sí, te escucho. ¿Repito?
Sí, por favor, la última parte nomás.
Sí, decía que percibo en Keiko una fuerte vocación política, aunque no sepa para qué es esa política. Y por supuesto nosotros tampoco. Ahora, yo me pregunto, por ejemplo, en este último episodio, es clarísimo que hay una lucha por el poder sin mayor propósito que el que le derrotara a la otra parte. No hay la menor diferencia ideológica, no hay una lucha realmente política, hay una lucha de poderes y en este caso además de hermanos, lo que enturbia todavía más las cosas, ¿no? Porque entonces ya intervienen factores emocionales, recuerdos infantiles, celos, en fin, lo que ocurre en las familias en general, ¿no?
Ahora, yo tengo la sensación, no sé si ustedes la comparten, que episodios como el caso de La Cantuta, como el caso de Resaltos, pueden ser vistos como lejanos por otras personas, pero esta pelea entre hermanos con respecto al papá efectivamente puede tener mayor impacto en la opinión pública en la medida que son cosas que pueden pasarle a uno, pueden pasar en la familia, son cosas como más cercanas. ¿Ustedes sienten que el fujimorismo ha sido sacudido por ese episodio?
Yo, a ver, no sé si necesariamente por ese episodio, pero claro, hay una cosa de reconocer errores del padre, ¿no? Hay una cosa ahí que inevitablemente yo creo que los divide, pero también a nivel personal yo recuerdo algún almuerzo de estos de, perdón, desayunos, ¿no? Antes de las elecciones.
¿Los almuerzos de quién?
El último desayuno en el que justamente ese mismo día que Kenji no va a votar, ¿no?
Se quema la tostada, ¿recuerdas?
Se quema, sí. Esa fue una innovación que introdujo Alberto, sí. Como para ganar cámara el día de la elección.
Una metáfora más de lo que ha venido ocurriendo, ¿no?
Sí.
Y yo recuerdo en ese desayuno que nada, Keiko como que lo bromeaba a Kenji y le decía que ya nos vas a presentar a tu novia, o sea, como que cosas muy, muy de, ¿no? De hermanos, ¿no? Pero, digamos, se le notaba ya hay un fastidio en Kenji, ese fue el mismo día que él no va a votar, ¿no? Entonces yo no sé si también ahí hay una cuestión de que el padre, digamos, tendrá que dirimir, yo no sé, Lucho, tú conocerás un poquito, no sé si de pitonizo podrás hacer, pero no sé qué es lo que tiene que hacer Alberto Fujimori, o si él realmente quiere meterse, o si es tan, digamos, egoísta de esperar y ver que sus hijos se autodestruyen entre ellos, que en un, como un juego de... ¿no? ¿De quién es el último que queda?
Desde
no
tu sé. Seguimiento al rastro de la familia Fujimori, ¿te imaginas qué es lo que podría estar pasando?
Mira, además el silencio que ha seguido después de esto por parte de Alberto, ¿no? Entonces, juntando todas las piezas, el episodio ha servido, digamos, para hacer un balance del fujimorismo hoy con Alberto Fujimori fuera de prisión. Y realmente es, sobre todo desde la perspectiva de Alberto Fujimori, no del padre, es desolador, porque ha mostrado que no tiene control de la situación, o lo que es peor, su participación empeora la situación, y que todo estaba en el aire, ¿no? Que el mundo era mucho más pacífico para él y para el fujimorismo, con el padre en la cárcel, ¿no? Entonces, digamos que este episodio de los Kenji videos o Keiko videos ha servido para replantear nuestra imagen del fujimorismo, ¿no? Y no habla nada bien, ¿no? No creo que hayan daños irreversibles, ¿no? Porque el otro lado del video es que también pasa muy rápido, es humo, no se olvida, ¿no? Pero a largo plazo se va sedimentando y va dejando esta sensación de mafia, de vendetta, ¿no? Que supongo yo le hace daño al fujimorismo.
Lucho, ya tenemos que terminar esta parte del programa. Te pido un minuto para que resumas en lo posible lo que te gustaría decir como corolario, si quieres, de esta conversación tan interesante.
Para volver un poco atrás, ¿qué haríamos, cómo se podría superar el momento, este estilo montesinista de grabar videos y de poner además un hombre? Mamani es un hombre bomba, ¿no? O sea, es un agente provocador, es un productor de videos, ¿no? ¿Cómo hacemos para superar esto? Ana ha hablado de un liderazgo más claro, sin duda, pero también hay algo en la cultura, en la gente, ¿no? Si no hubieran videos, la gente los pediría, quizás. Entonces, ¿qué cambios en la conducta o en la conciencia, no lo sé, se requieren para dejar atrás este estilo, ¿no? Y allí me parece que el tema es más de fondo y más difícil de superar, quizás, ¿no? ¿Cómo cambiamos todos nosotros y hacemos otra clase de política?
Gracias, Lucho, por tu participación acá. Nos hemos imaginado que estás acá en la cabina con nosotros, en la tecnología nuevamente. Y ahora le voy a dar un minuto a Ana para que finalices y redondees tu participación en esta conversa.
Yo creo que, bueno, yo quizás soy un poquito más, no sé si pesimista, pero trato de entender que vivimos ya en una época en la que es así, digamos. Uno tiene que tomar sus precauciones, hacer un poco de cateo cada vez que se va a reunir con alguien, quizás.
Hay micrófono.
Pero,
hay
cámaras. Pero sí, yo creo que, digamos, eso ya es una cuestión que se ha instalado. Y claro, o sea, digamos, en la grabación también de Maritza García, el propio Mamani, es como que ya, tú me grabaste, yo te grabo, todos nos grabamos ya, yo creo que es... Bueno, pues, digamos, hasta que se logre un cierto hastío, ¿no? Porque también puede pasar, o sea, no es que esto va para siempre. En la población, digamos, ay, esto es otra vez, o una cosa así, veo un poco difícil que se pueda cambiar esta cultura que se ha instalado.
Bueno, gracias a ambos, gracias, Lucho, desde el teléfono y tu presencia virtual pero real acá. Gracias, Ana, por tu presencia acá en la propia cabina. Amigos, esta ha sido la primera parte de Amigos con Derechos. Quizás lo que habría que decir para terminar esta parte es, efectivamente, hay posibilidades de cambiar esta cultura del video, de la delación, este enredo donde las cosas no se dicen realmente como son. Vamos a seguir conversando con eso o sobre eso en la segunda parte, ya sobre los casos más concretos y qué podría pasar en los tribunales con el resultado de este torbellino político.